él procede. Él no se defiende, él no dice, no, no, yo no soy culpable, él no pide que le traigan dos testigos para corroborar la acusación, ¿no? Él está admitiendo su
culpabilidad. Sí, a menos que eso de disipador de los bienes del hombre rico, él lo estaba haciendo en una manera incorrecta que no le beneficiaba al hombre rico, a su amo. Pero al él tomar esa misma, ese mismo tipo de astucia, de sagacidad, y emplearla a beneficio de su amo
y de él,
y de él y de aquellos que le debían al, porque ustedes saben lo que le pasaba a aquella persona que debía y no pagaba, ¿verdad? Para la cárcel. Pues a ellos también le convenía, si no podía pagar 100 barriles de aceite, pues mira, a lo mejor podía pagar 50. Pues entonces se libera de la cárcel. Pues ahí esa sagacidad se ve que es para el bien colectivo. Los tres recibieron un bien. La sagacidad tiene que ver con eso de el bien colectivo. ¿Qué es lo que? Porque a veces uno puede decir la verdad con malas intenciones, pero una mentira se puede decir con buenas intenciones.
¿Qué lección hay aquí para el cristiano hoy?
Ahí que vamos.
Por ahí vamos, ¿no?
Sí. Porque el punto es, lo que él está, lo que Jesucristo está aquí enfatizando es que este individuo que estaba en un aprieto, sea la razón que sea, en este caso, pues él seguramente había hecho algo malo o había estado haciendo algo malo por un tiempo. Y se encuentra un aprieto. Dice, cabal no puedo, mendigar me da vergüenza. Ah, pero esto sí lo puedo hacer. Y entonces hace algo que le conviene a los tres. El amo puede decir no a eso. Puede decir, no, yo lo voy a cobrar completo. Pero lo más probable es que termine acusando al que le debe y metiéndole a la cárcel donde no hay pago. Porque una persona en la cárcel, ¿qué dinero va a tener para pagar? Pues le conviene al amo cobrar algo, por lo menos no es una pérdida total. Y a los demás, pues como lo que mencioné, que ellos no van a la cárcel y él pues salva su trabajito.
Mencionaste algo de que aquí los tres están ganando, es decir, el hombre rico, el mayordomo infiel y los deudores. Uh-huh. Todos están ganando. ¿Qué lección hay para nosotros?
Dice que Juan Pablo es silencio.
¿Qué lección hay para el cristiano en el concepto de que los tres ganan? El hombre rico gana, el mayordomo infiel gana y los deudores también ganan.
Versículo 9.
Versículo 9, ¿qué dice? Ah, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Alguien quiere elaborar en eso? Hay una palabrita que podemos usar ahí para describir versículo 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Han oído ustedes la palabra soborno? De eso es que está hablando. Ganad amigos por medio del soborno. Eso es una práctica muy regular, muy normal en el proceder del ciudadano promedio. Claro, en la instrucción que la Biblia nos da a nosotros, no necesariamente nos condona, es decir, permite que nosotros hagamos eso, sino que es la forma de un estilo de sagacidad, supuesta inteligencia humana. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Ajá. ¿Quién no protesta cuando debe X cantidad de deuda que tenga de por concepto de contribuciones al gobierno? ¿quién no protesta? ¿Quién no dice que eso es injusto? Que los taxes, los impuestos, las contribuciones muy altas, nosotros no pagamos contribuciones muy altas. No todavía. Víctor capta eso, no todavía. Esperen al primero de enero y posteriormente al primero de enero. ¿Qué es lo que viene comenzando el primero de enero de 1914? René, camúndale ahí, tú sabes.
¿Qué es lo que viene? El primero de enero es cuando comienza
el vigor de...
cuando entra en vigor el Obamacare. Y eso trae sigilosamente otras cositas que, con decir very cheap, debemos de entender lo que se está hablando, porque es parte de la ley que cuando nacen niños automáticamente se le pone el chip, tal como cuando nace un bebé se le da un número de seguro social. Eso no era así en mi tiempo. Yo tuve que solicitarlo cuando cumplí 13 años, creo.
A los 18 años.
Pues yo lo solicité a los 13 porque quería trabajar de verano en un programa que había en Nueva York para jóvenes en el verano, para que no se metan en problemas. Porque estaban en la calle, pues nos daban trabajitos y pues a esa edad fue que yo empecé con el seguro social. Pero ya eso cuando un bebé nace. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene el Obamacare con su very cheap. Pero otra cosa es que aquellas personas que van a ser parte de ese programa también tienen que darle el chip, tienen que ponerle el chip.
¿Saben lo que es el chip para beneficio de los que no entienden inglés allá en Sudamérica y aquí también? El chip es simplemente un grillete. ¿Saben lo que es un grillete, verdad? Este es un grillete, esto. El teléfono, esto lo llaman celular, es un grillete. Yo no digo que yo tengo teléfono. ¿Y cuál es su número de teléfono? Pregunta, mi grillete es número tal. Y la gente se me ríe. Yo le explico por qué esto es un grillete. Aquí detectan a cualquiera persona, donde quiera que esté. Usted tiene tus teléfonos, lo llama, y usted contesta la llamada, ya saben dónde usted está. Es tan fácil. Hay una noticia por ahí que estuve viendo precisamente anoche en internet, donde nueva información que este Snowden ha publicado, que encausa a varios países, además de Estados Unidos, que tienen ese programa de investigación y de inculcar en todos los teléfonos, llamadas, mensajes que usted envíe de aquí para allá. Usted entra en Facebook, usted está pillado. Usted sabe, en cualquier lugar del mundo saben quién es usted. Así es esto. Esto es el Y2K en acción. Acción irrevocable. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Ya estamos acostumbrados al teléfono, digo, al grillete, teléfono celular, y ¿quién nos quita ese juguetito a nosotros ahora? Porque encontramos que el mismo ya no es un objeto que puedo o no tener. No, no, no. Esto ya lo hemos hecho una necesidad. Eso quiere decir que es obligatorio prácticamente el que tengamos ya esto. La persona que adquiere un teléfono celular por primera vez ya cayó preso. Ya es víctima de ese sistema. Se lo cuento porque eso le sucedió al hermano del hermano mío. El hermano del hermano mío no tenía celulares y hasta que adquirió el primero, que se lo regalaron, y después, ahora pues...
tiene que tener celular porque ha encontrado que es de ayuda tremenda. Usted va en la carretera, tiene necesidad de hacer una llamada, no tiene que parar el automóvil, usted sigue hablando. Ahí usted recibe llamadas y lo están vigilando. Entonces el chip que se inyectan, la pildorita esa que le inyectan a los bebés cuando nacen, y es por ley que todo hospital tiene que hacer eso, y esa ley entró en vigor el día 1 de marzo. ¿Y cuándo fue aprobada esa ley? El día que el presidente firmó la ley de salubridad, lo que llaman el Obamacare, seguro de salud. Por un seguro de salud, mire, una promesa de que todo ciudadano iba a tener un programa de seguro de salud automáticamente, a bajo costo. Y el que no podía pagar, no, ya no importaba, porque lo tenía gratis también. Eso le dijeron. La que era presidenta de la Cámara en aquel entonces, doña Nancy Pelosi, es una señora de California, representante de la Cámara, fue presidenta de la Cámara. ¿Y cuál fue su argumento para que se aprobara la ley del Obamacare? No sé. Hay que aprobar la ley para saber qué es lo que hay en la misma. Y viene un artículo por ahí en internet, así como lo publican ella, la foto de ella.
Y todavía lo defiende.
Y todavía lo defiende, claro.
Defiende esa aseveración.
Había que aprobar aquella ley para saber qué era lo que contenía la ley. 2.780 y pico de páginas. Cerca de 3.000 páginas, mi mamotreto, una ley. Ningún legislador en Estados Unidos leyó ese libraco para firmar y aprobar la ley. Pues se aprobó. ¿Qué hay ahí? Seguro de salud. Ahora están los gritos y el pueblo está gritando porque los que tenían seguros de salud, poliseguro, ahora se la quitan. Por ley se la quitan porque tiene que inscribirse al sistema de el Obamacare, la ley de salubridad única para los efectos. Y hasta los médicos y hospitales están protestando. Pero ya es una ley. Solamente esa ley puede ser derogada por el mismo Congreso. Si un Congreso del partido contrario llega al poder, pueden eliminar la ley. Ahora, yo no sé si yo estaré vivo para cuando eso venga o sea una realidad, si es que algún día llega una realidad. Mi pronóstico es el siguiente: nunca esa ley será abrogada. ¿Por qué? Porque los legisladores congresistas, que le llaman en Estados Unidos, miembros del Congreso, de ambos cuerpos legislativos, Senado y Cámara, viven en casas de cristal. ¿Usted entiende lo que eso significa? Una piedrecita que le tiren se rompe el vidrio de la casa. Es decir, que todos están protegidos por los mismos intereses que se benefician con esa ley.
The big insurance companies are going to make out like bandits now. They are the result of this. Everybody says, no. But the insurance companies are going to make more money than they ever did.
Las compañías de seguros ahora se van a enriquecer doblemente más, en forma cuántica, a lo que tenían riquezas. Y la noticia de laboratorios de medicina, hoy los están multando por medicamentos que fabrican y venden, y las multas por los billones de dólares, no millones, es con B de burro, ¿quién es el burro? No lo sé, billones, y un billón son 1.000 millones, es por miles de millones las multas. Johnson & Johnson, ¿ha visto usted el laboratorio de Johnson & Johnson aquí en Puerto Rico? En la calle, en la autopista, yendo por Gurao, entre Gurao y Juncos, por ahí. Yo recuerdo, es un edificio pequeño, primero que construyeron allí, cuando vino Johnson & Johnson a Puerto Rico, años atrás. Y hoy en día es un acre ese terreno de edificaciones, y siguen construyendo. ¿Recuerdan ustedes la Corco, en Guayanilla? Una para procesar el petróleo, una refinería o para distribuirlo como fuera. Allí se volvió un elefante blanco y está deteriorándose, que ahora vale más destruirlo que lo que costó construirlo. Y alguien habló por ahí de una noticia que lo quieren reactivar, pero para reactivar aquellas circunstancias que hay allí, la Corco, se requiere más dinero que lo que costó erigirlas. Pero esa es la sagacidad muy humana, volviendo otra vez al concepto sagacidad, porque todo va a... Esa parábola de Lucas 16 se aplica a toda la actividad humana, incluyendo con prioridad la actividad del verdadero creyente. ¿Por qué? Ah, porque ahí hay la contestación a la pregunta que planteé, que pedí comentarios, nadie me ha dicho nada. ¿Qué es lo que hay ahí cuando dice que... ¿Cuál fue el versículo que leí? El 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿De qué estamos hablando? Riquezas injustas. ¿Cuánto conocemos acerca de riquezas injustas? Comenzamos con los impuestos de los gobiernos. ¿Y qué tal los grandes empresarios de todas las empresas, incluyendo farmacéuticas y no farmacéuticas? La empresa automotriz, ¿cuánto dinero ganan ellos? Pero otra vez, lo de los laboratorios farmacéuticos estos, las multas que están pagando porque han vendido productos fuera de la ley, se enriquecieron de tal manera que a ellos no les importa declararse culpables y pagar multas en miles de millones de dólares. ¿Para quién paga eso? ¿Esa multa quién la paga? George dice, you and I, tú y yo, nosotros. Porque recordemos, toda actividad humana es controlada por los grandes poderes económicos. ¿Y de dónde se nutren los poderes económicos? De los desfavorecidos, de los pobres, la clase pobre, la clase humilde. Tú y yo, como George dice, eso es la verdad, los esclavos, todos somos esclavos. Estamos en un sistema del cual no hay salida, excepto si usted está dispuesto a obedecer el llamado que le hicieron en cierta ocasión a un personaje bíblico, a quien creo conocemos bastante bien. ¿De quién estaré yo hablando? ¿Quién es ese personaje que debe estar en nuestra mente constantemente? Todo aquel que se considere estar en esa situación o estado o... Hay una palabrita clave que la hemos usado mucho por ahí. Nadie la recuerda. Concepto dimensión. ¿Cuál es la dimensión nuestra en estos momentos? Digo, no sé si nos consideramos que estamos en esa dimensión. Todavía no somos espirituales como debiéramos serlo, pero sí debemos ser abrahámicos. He aquí un nuevo enfoque a la dimensión abrahámica que podemos agregarle. ¿Qué es lo que distingue a Abraham? O, preguntado de otra manera, ¿qué es lo que distingue esa dimensión abrahámica? Bueno, el llamado de Abraham. ¿Y cuál fue el llamado de Abraham? Vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, de todo lo conocido, de todo lo seguro, de todo lo firme. Vete de ello. Deja este mundo. Y luego, ¿qué sucedió con Abraham? que certificó la dimensión abrahámica. Eso es para nosotros también. La dimensión, o sea, él se fue, dice la Escritura, que él se fue como el Eterno le dijo: vete a una tierra que yo te mostraré. Él no sabía dónde, para dónde iba, pero él salió. Ah, con fe. ¿Y qué sucedió luego? Él se fue, obedeció. Nosotros fuimos llamados, decidimos obedecer, creemos que hemos obedecido, o por lo menos está en nuestra mente el concepto de que sí hemos creído a las verdades que el Eterno nos ha revelado. Algunas no las entendemos, pero no las hemos rechazado porque no las hayamos entendido, sino que rogamos porque el Eterno nos provee entendimiento de las mismas. Pero hay algo más profundo. Luego de Abraham dejar todo lo cómodo, todo lo seguro para él, Abraham se sintió solo y le recordó al Eterno Creador una promesa que le había hecho. Mira, tú me dijiste que me iba a dar un hijo y que mis hijos iban el mundo a bendecir, ser bendecido, y yo no tengo hijos. Mira, no me ha dado hijos. Aquí el heredero en mi casa es este mayordomo. Oh, volviendo a las parábolas, hay un mensaje tremendo en las parábolas para el cristiano hoy. Y Abraham apeló a la promesa que el Eterno le había hecho de darle hijos. Hijos como la arena del mar. Y todavía no le ha dado hijo. Y Abraham entonces le dice: mira, ya estoy viejito y los motores no funcionan. De modo que tú me prometiste. Ah, ¿cómo no? Y Dios se acordó y le dio un hijo. ¿Y para qué? Ah, una lección tremenda para el cristiano hoy. Las bendiciones que Dios nos da, Él nos va a reclamar. Otra vez la analogía de los profesores en la escuela para probar a los estudiantes cómo van aprendiendo las lecciones que el maestro, el profesor, la profesora le está impartiendo, para tanto al favor de la profesora o el profesor y para beneficio de los estudiantes. Viene el examen. El profesor se beneficia porque determina si los estudiantes están aceptando los métodos o el método que él o ella estén usando al impartir la instrucción. Y también el profesor se beneficia al ver que los estudiantes se están beneficiando cuando es así. O sea que en todo hay beneficio. ¿Y qué tal si los estudiantes no están aceptando la instrucción, no entienden la instrucción, o el método del profesor, la profesora, no es el correcto, ellos no lo practican? ¿Qué sucede? Para eso es el examen, para entonces el profesor averiguar dónde no está haciendo lo correcto, que el niño estudiante no está captando la instrucción y tiene la oportunidad de cambiar a otro método. Se es beneficio por donde quiera. ¿Buscando qué? Ah, lo bueno en todo momento. Por ahí habla otra vez el versículo 9 de ganar amigos por medio de las riquezas injustas. En las riquezas injustas, que aunque sean injustas, hay beneficio. Hay cosas buenas. Ganamos amistad, ciertamente, sí. Es lo que dice ese versículo 9 de Lucas 16. Pero ¿qué se requiere para ganar esos amigos? ¿Qué se requiere para obtener entendimiento de qué es lo que debemos hacer para ganar amigos? Volviendo otra vez a la dimensión abrahámica, el Eterno le reclamó a Abraham lo que le había prometido y que luego le dio cuando Abraham se lo pide y le recuerda: tú me prometiste esto y mira, y no tengo hijo. Él se lo dio y después el Eterno se lo pide, se lo reclama. ¿De qué estamos hablando?
Mucho hemos hablado con respecto de el sacrificio, pero ¿qué efecto produce el sacrificio? ¿Qué cosa es en sí el sacrificio? Y esto aclara el concepto que hemos repetido varias veces, que las leyes de los sacrificios no han sido abrogadas. O vamos a hablar en singular, la ley del sacrificio no ha sido abrogada. Lo que se abrogó fue el método de sacrificar animales. Pero el verdadero animal, lo que realmente estaba típicamente representado en el animal que moría cuando se mataban animales en el sacrificio o en los sacrificios, es el yo nuestro, nuestra naturaleza, nuestro confort, el bien, lo que tenemos, todo lo bueno que el Eterno nos da, Él lo requiere de nosotros. ¿Cómo? Mediante el sacrificio. ¿Debemos presentar sacrificios a Dios? Sí, ¿cómo? Bueno, lo bueno que Él nos da, Él nos lo va a reclamar mediante al Él revelarnos nuevos puntos de verdad en el futuro que nos confirman la verdad que ahora nos da. Nos va a costar sacrificio. Hoy en día tenemos que sacrificar mucho al aceptar las verdades que el Eterno nos está proveyendo. En mi caso específico le puedo decir que ya tengo un método muy, vamos a llamarlo, una célula de identificación que me han otorgado a mí en Colombia. Yo fui a Colombia, ustedes conocen la historia, desde el año 74 comencé para allá a las responsabilidades finales, aunque antes había visitado Colombia, pero cuando fui luego a vivir en el 78, vivimos ahí un tiempo, y algo quedó allí. Y hoy me están reclamando, ¿por qué? Ah, porque me endilgaron, vamos a decirlo así claramente, una tarjeta de identificación, lo que llaman una célula de identificación. Recordemos, si alguna vez usted va a Colombia o a un país en Sudamérica, en cualquier lugar, y creo que en Europa también, bueno, usted fuera de Estados Unidos, en cualquier país que vaya, nunca olvide usted salir del hotel o del lugar donde usted esté sin su identificación, pasaporte, mayormente. Sea un pasaporte, usted debe tenerlo consigo en todo momento, fuera de los Estados Unidos. Y hay legisladores políticos en Estados Unidos que están tratando de que se apruebe una ley obligar a todo ciudadano norteamericano a portar una identificación. No lo hacen, o sea, no lo han hecho legalmente hasta la fecha, pero indirectamente sí lo han hecho, porque cada vez que alguien es enjuiciado, es llamado a dar cuentas, tiene que presentar su identificación, obviamente, hasta en una multa de automóvil, por lo menos la licencia automóvil, ya eso es una identificación aceptada en Estados Unidos. Ahora, en Sudamérica, una licencia de manejar automóvil no es aceptada como identificación oficial, propia suya. Para cosas simples tal vez sí, pero lo que allí se requiere es la tarjeta o le llaman la célula de identificación. Usted debe tener siempre con usted, a donde quiera que vaya. Y a mí pues me dieron una los colombianos, aquellos que con quienes estuve disfrutando mucho, varios años. Y la célula que le pusieron el nombre es Los Anatemas del Tío. Y yo me alegro de ello. Un epíteto, algo a Los Anatemas del Tío. Me da pena, sin embargo, porque los que usan esa célula de identificación para hablar de mí no saben lo que se están perdiendo. Porque al hacerlo, lo que están haciendo es rechazando las verdades que el Eterno nos revela y que yo les explico, bien por letra o por persona cuando vaya, o en una conversación que tenga, o en una pregunta que me hagan y le conteste.
rechazan la verdad bíblica. Ah, porque eso es anatema del tío. O sea, interpretaciones que el tío le da a la Biblia. Pero como las parábolas son para nosotros hoy, bien sabemos, más que para la humanidad. Para la humanidad no creyente. Aunque sí es para ellos. ¿En qué sentido? ¿Han extraído ustedes algo de lo que han leído de las parábolas, ese texto? El propósito que cumple en los no creyentes a lo que ese texto dice y a los que no creen estas cosas de la Biblia, en otras palabras. ¿Qué mensaje hay en el texto de las parábolas? Como esté preso ahí, otra perspectiva. Para los no creyentes. Y que a la vez es un mensaje para el creyente. Y aquí otra vez en juego los anatemas míos. Bueno, mis anatemas, ¿cuáles son? Este es uno de ellos. El mensaje de las parábolas son una identidad para el creyente, porque le identifica, le explica y le ayuda a entender cuando las profecías se cumplen, en armonía con lo que Daniel nos dice en su libro, que escribe las profecías de él, que vino un ángel y le dijo: mira, Daniel, esto no es para ti ahora, esto es para el tiempo del fin. Los entendidos entenderán, los impíos no van a entender, pero los entendidos entenderán. En esencia, ese pasaje que está dos veces en Daniel, eso estaba hablando con George y mostrando su libro, lo saqué en la computadora, y George vio que dice Daniel 10. Dice Daniel, y George dice: no es Daniel 12. Porque está también en Daniel 12. El mismo tema de Daniel 10 está en Daniel 12, de que esto no es para ahora, sino para el tiempo del fin. Y se dan las dos citas en el texto de las parábolas. ¿Qué mensaje en las parábolas? Bueno, que las profecías bíblicas van a ser entendidas por los que se llaman entendidos, a los que el Eterno les provee ese entendimiento, más que en ningún tiempo de la historia humana, en el tiempo del fin. Ni el mismo Daniel, un profeta dedicado como Daniel, entendió ciertos aspectos de las verdades que hoy nosotros entendemos, porque no eran para los días de Daniel. Estas son profecías para hoy. Y la esencia del mensaje profético, hablando de Génesis a Apocalipsis, que hay un mensaje profético por toda la Biblia, porque eso es lo que la Biblia es, un mensaje profético, es para entenderse en este tiempo. ¿Con qué propósito? Aquí viene entonces. Para el creyente es que va a entender el cumplimiento de la profecía, que el Eterno va a proveerle a ese creyente de ese entendimiento. ¿Y quiénes son esos? Bueno, los que Él llame, los escogidos de Él, no más. Los que han practicado lealtad en la mayordomía que le ha sido entregada. Esto es bueno que analicemos el concepto de mayordomía. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son los mayordomos? ¿Quién es el mayordomo? Eliezer fue un mayordomo. ¿Qué clase de mayordomo fue Eliezer? Un mayordomo fiel. Lucas dice y habla de un mayordomo infiel, pero sagaz. Entonces, hay dos conceptos aquí: lealtad en nuestra mayordomía y sagacidad también. ¿Dónde entra la sagacidad, que debemos entender, y dónde entra la parte mejor de la mayordomía, la que el Eterno espera de nosotros, la lealtad? Hace unos días ya que hemos recordado aquel texto de Don Jim Rector también, llamados, elegidos y fieles. El tercer bautismo, la lealtad, que probablemente eso vendría para nosotros en estos días, y yo creo que se está cumpliendo ya. Estamos siendo expuestos al examen de la lealtad en estos conceptos. ¿Y qué conceptos borra el entendimiento que tenemos de este texto de las parábolas ahora? ¿Qué mensaje nos da a los creyentes?
¿Y qué mensaje a los no creyentes? Bueno, a los no creyentes les da el mensaje de qué cosa es la mayordomía del mayordomo fiel. ¿En qué consiste la mayordomía? Para el mayordomo fiel, la responsabilidad de este, ¿cuál es? Llevarle un mensaje al no creyente. ¿Cómo? ¿De qué manera? En el pasado, ¿cómo era que se explicaba esto? Bueno, creo que lo entendemos bien. ¿Recuerdan ustedes el texto, esta es la obra de Dios? Porque ese era el tema que nos tenía embaucados a todos los miles que vinimos en aquel tiempo, porque había que hacer la obra de Dios, que todos estábamos haciendo la obra de Dios. Y en efecto, sí, la obra se estaba haciendo, pero no era nosotros que la estábamos haciendo. Allí no se nos explicaba, y eso es lo que ahora entendemos mejor, ¿cómo es que la obra es llevada a cabo? La obra es de Dios. Si es de Dios, es Él el responsable de llevarla adelante. Ahora, ¿qué métodos utiliza el Eterno Creador para llevar adelante su obra? Él llama a un núcleo minúsculo, un grupo pequeño, bien pequeñito. Y al principio muchos creen, otra vez la parte del aspecto de la parábola de 100%, 60%, un 30%. Al principio muchos creen, pero de esos muchos, entre ellos viene el momento del adormecimiento, que la cizaña penetra, pero siempre el trigo bueno está presente. Pablo habla de ello en el capítulo 11 de Romanos, de la elección de gracia. Los elegidos, los entendidos, que habla el ángel a Daniel, los entendidos entenderán. Esos que son elegidos por la gracia divina, siempre es un grupo minúsculo. Es acaso menos un 30% quizás. ¿Cuántos somos nosotros hoy aquí en Puerto Rico? ¿Cuántos éramos antes? Cerca de 200 personas. En una fiesta de tabernáculos aquí en Puerto Rico, ¿cuántas personas participaban? Hubo lugar, un tiempo, que hubo cerca de 400 personas. De aquí de Puerto Rico y de Estados Unidos venían muchas gentes. Y usted está mirando a uno por ahí que en dos o tres veces vino así, y después le gustó por acá y se quedó acá. Se regresó. Digo, dos, hay dos de ellos. Pero, ¿y tanta aquella gente? ¿Dónde están? El grupo es pequeñito. A esos entendidos, el Eterno los llama, los entendidos, y también los llama la mayordomía fiel. La mayordomía que hasta aquí ha ido cumpliendo con la voluntad del Eterno, con la ayuda de Él, que Él le va advirtiendo y lo va llevando de la mano, y está recibiendo conocimiento de estas verdades, y en la medida que el Eterno lo hace posible, las va publicando. ¿Para qué? Para beneficio de los no creyentes. ¿Cuál era una escritura muy popular, muy citada en artículos, en sermones, en folletos, en revistas, etcétera, en la organización pasada? ¿Recuerdan ustedes Mateo 24:14? El Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay que ir a todo el mundo. Aquí hay personas que estuvieron presentes en cierta ocasión aquí en Puerto Rico en el año 1995, 26, 27 de marzo, por ahí fue, en el restaurante Los Chavales, que fue, o fue el Cipre donde fue, no, Los Chavales fuimos, Los Chavales, tuvimos una cena con don Garnet Armstrong, que nos visitó en esa ocasión, y allí yo le planteé el interrogante. George lo recuerda, estoy seguro, que lo preguntamos,
¿Qué hay con respecto de predicar el Evangelio al mundo entero? De Mateo 24, 14. Do you remember his answer, George? No. La contestación de Jim, de Garnet Armstrong fue: that's already done. Ya eso se hizo, ya se cumplió con llevar el Evangelio al mundo entero. Bueno, en cierta medida él estaba hablando, sí, que se llevó el mensaje al mundo en una medida cuántica, se podría decir. Millones y millones de ejemplares de la revista cada mes, y más folletos y cartas y artículos constantemente, y sermones grabados que se enviaban. El mundo fue saturado prácticamente en varios idiomas. 8 idiomas. Se divulgó bastante.
Alguien podría decir de que eso no es cierto, porque ¿dónde están los resultados de eso? Pero la profecía dice como testimonio, no para convertir.
Este discípulo está aprendiendo mucho de su profesor. ¿De qué profesor? Yo no soy ningún profesor, pero me está adivinando el pensamiento ya. Sí, porque hay eso que se resume todo. La responsabilidad del creyente hacia los no creyentes, entiéndase, la mayordomía de los creyentes hacia los no creyentes, es publicar estas verdades que el Eterno nos provee para testimonio, no para convertir al mundo. Ese mensaje está bien claro en el texto de las parábolas. Y hay una escritura ahí, bueno, el texto de para, como la frase, como testimonio, no aparece el texto de inglés, pero aparece en el español, porque encaja perfectamente. Hay que llevar, hay que divulgar este conocimiento para testimonio. Está llevándose adelante para testimonio, y en varios idiomas, porque hay otros grupos que están hablando de estas cosas, en inglés, y en francés, y en alemán. Y ahora en español, yo no sé si algunos otros grupos se están publicando en español. Sí, hay muchos que están publicando, pero estas verdades y las parábolas, no creo que ellos todavía lo hayan tenido acceso a ellos, sino que han continuado con la interpretación que antes se le aplicaba y que ahora ha sido alterada totalmente. Las parábolas son un mensaje de sonido de trompeta para nuestros días, como Gabriel lo ha llamado. Es una trompeta que tiene que sonar y está sonando. Es una advertencia, ya es el tiempo final. ¿Y cómo está sonando esa trompeta? En ese escrito de ese artículo que nos dejó don Jim Rector. Y para el área de español ahora está un poquito más completo, porque se ha actualizado con profecías y verdades que entendemos ahora que se han cumplido, desde luego de Jim Rector haber escrito eso en inglés. En la traducción, pues, le hemos agregado algo más de actualidad. Eso quiere decir que a lo mejor dentro de 2, 3, 4, 5 años más, si es que todavía estamos aquí, los que estén, yo no sé si yo estaré aquí en ese entonces, habrá otras verdades que habrán que incorporarlas a ese texto o en otro contexto de alguna otra profecía que esté en cumplimiento. Y a la verdad que, hablando con George, diciendo, nadie puede decir que no estamos viviendo en el tiempo del fin. Si usted lee ese texto de las parábolas con detenimiento, pidiendo al Eterno que le ayude a entender el mensaje que hay ahí, usted está diciendo que sí, usted cree que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y que no necesita más evidencia. Ahí está bien clara la evidencia. La mayordomía, ¿dónde está la lealtad del mayordomo fiel? Hay que llevar adelante los tesoros, las riquezas de nuestro amo, divulgarlas en la mejor calidad posible. ¿Y cuál es ese momento de calidad posible? Bueno, el momento de que Él revele y que ayude a entender mejor los conceptos proféticos a medida que se van cumpliendo. ¿Qué vemos hoy? Bueno, ya hablamos de el día primero de enero comienza a entrar en vigor cierto número de leyes que los grandes congresistas de Estados Unidos no saben lo que esa ley dice y la aprobaron porque está secretamente incrustada en un mamotreto de cerca de 3.000 páginas que todo se vendió como la ley del seguro de salud, ley de la salubridad, no más. Mire, la ley de la salubridad, ahí donde ya le estaba hablando de que el bebé que nace en un hospital, por ley le incrustan el grilletito ese, la pildorita esa. Y si usted, adulto, es recluido en un hospital, comenzando desde el día primero de enero en adelante, los hospitales están obligados a incrustarle a usted ese chip, ese grillete. Porque la ley requiere que todo ciudadano norteamericano tenga ese dispositivo en su cuerpo. Por la ley de seguridad. Es el mejor título para esa ley, dice que la Obamacare, la ley de salud. No, es dizque la ley de seguridad. Porque todo lo que está ahí es en base a la ley de la seguridad. ¿Cuáles son las tres siglas esas, tres letras? ¿LASA es? Security.
Affordable Care Act.
O sea, la ley de seguros de salud. ¿Cómo un buen término para affordable? ¿Costeable? Sí, costeable, pero económico para el ciudadano promedio.
Económico
es lo menos que tiene de economía. Cuéntale a eso ahí que de lo que hay en Puerto Rico acerca de
aquí,
los médicos.
Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se está viendo una situación que el gobierno está tratando de cambiar el plan de retiro de los maestros. Y pues hubo unas manifestaciones en el Capitolio el jueves y hubo vandalismo y eso. Pero es porque siempre cada vez que hay una protesta siempre se meten personas que no tienen nada que ver. Ganancia de pescadores.
Y cuando el río suena.
Y cuando el río suena es porque
se ahogó un músico.
Exacto. Bueno, la cosa es que esto como un ejemplo de lo que está sucediendo aquí. Yo escuché en el radio en una entrevista al gobernador donde él le dice que los maestros son inconformes porque él dice el promedio de pensión. Para un maestro, pues, que se retire con sus 30 años, el promedio es de 1.300 y pico dólares. Y que al mes. Y que ellos tienen que pagar su plan médico, que no sé si hay más de uno, pero sé que First Plus es uno de ellos, o First Medical es uno de ellos. Ok, que lo tienen que pagar aparte. Él lo que dice, mira, lo que le estamos ofreciendo, si seguimos con ese plan, dentro de 6 años no va a haber plan para nadie, dice él, porque está Puerto Rico en quiebra. Bueno, dice, lo que estamos proponiendo es que esos maestros actualmente están recibiendo 2.000, pero no incluye el plan, es lo que él dice. El promedio es 1.300, pero eso es un promedio nada más, pero muchos de ellos reciben 2.000 y tienen que pagar el plan. Él dice que él puede garantizar 1.500 y incluye el plan médico.
Con medicina.
¿Tú oíste la entrevista, Víctor? Parece que sí. Bueno, la cosa es que
Yo me puse a pensar eso, pero ¿cuál plan médico? No va a ser First Medical, va a ser la reforma que muchos conocemos lo que eso se trata, la reforma de salud aquí en Puerto Rico, que está totalmente vinculado a el Obamacare. Ahora, estos que están detrás de los políticos, los intereses económicos que están detrás de los políticos, lo que están haciendo es también, esta es la manera de ellos de traer a Puerto Rico bajo esa misma ley de el very cheap y todo lo que eso envuelve.
Un periodista le preguntó, le dijo, o sea, le preguntó a él, él no lo contestó, la pregunta. Le dije, pero, ok, pero eso que usted está ofreciendo, ese plan médico, eso se lo dan a todo el mundo por la pensión. Cualquiera que gane 1.500 pesos va a caer dentro de ese range donde él le va a tocar un plan por lo poquito que le pagan.
Sí, Víctor comentando de que un periodista le responde que, bueno, todos van a recibir eso, que caen dentro de cierto de cierta cantidad de pensión, de ingreso, y pues no está ofreciendo nada. Pero en sí, lo que al punto que quiero llegar es este, que estos grandes de la tierra son bien astutos, bien sagaces, saben aprovechar del status quo. En este momento aquí en Puerto Rico, el status quo es que el plan de retiro de maestros se va a la quiebra dentro de 6 años. Porque actualmente, dijeron las estadísticas, que por cada dólar que sale para pagar una pensión solamente entran 17 centavos. Y que el año que viene, como se van a retirar más, pues entonces por cada dólar que sale solamente 13 centavos van a entrar. Y así progresivamente hasta que no haya nada en 6 años. Pues él está haciendo esa oferta, pero esa oferta es un caballo de Troya. Eso es lo que es Obamacare, un caballo de Troya, porque si nadie sabe lo que hay ahí dentro, tal como los de Troya no sabían lo que había dentro del caballo, hasta que ya Troya ardía en fuego, pues eso es lo mismo que están haciendo. Esas estrategias son viejísimas, de colar algo entre los mamotretos de 2.000, 3.000 páginas, el Patriot Act del 2001, que era una estiba de papeles como de 2 pies de alto. Hay un montón de cosas ahí que nadie sabe que está ahí y nadie tuvo tiempo para leer todo eso. Pero lo firmaron, es ley.
Esa frase de Nancy Pelosi en sí misma es un caballo de Troya.
La frase de Pelosi en sí misma es un caballo de Troya. Sí, hay que dejarlo pasar, exactamente. Los de Troya no sabían lo que había hasta que dejaron que el caballo entrara dentro de la ciudad, que cruzara las puertas de la ciudad. Entonces sí que supieron lo que había ahí dentro. Porque allá afuera no se ve lo que hay dentro. Porque lo que hay dentro del caballo no sale a menos que logre entrar a las puertas. Es lo mismo. La estrategia no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico, que supuestamente hoy iban a votar en una extraordinaria sesión supuestamente. Pero eso es una manera de ver cómo es que eso del Obamacare se está infiltrando aquí en Puerto Rico dentro del contexto de una contienda entre los maestros, que en sí no hay un contrato, están representados por uniones y por otros intereses, pero entre ellos y el gobierno, para lograr que se pueda imponer el Obamacare.
And so I called her once in a while, and I'm joking. I said, well, did you sign up for Obamacare?
and she was relieved. She said, George, I paid $500 a year for my insurance. Now I have to pay over $200 a month. I have to pay for pregnancy and abortion. She's 90 years old.
Una ancianita de 90 años tiene que pagar por seguro de aborto y de qué más, George.
Ah.
Porque está incluido y tiene ese gasto. Ese gasto, pues se tiene que distribuir. Eso es un tipo de. Eso es socialismo.
Eso es
socialismo.
¿Cómo es?
This is not about health. This is for control.
Exacto.
La distribución de
control de la población. Hay mucha otra actividad de otras empresas para controlar el crecimiento poblacional, lo sabemos. La Monsanto, la compañía esta de los... bueno, esa es otra parte que nos tomaría 10 horas más para hablar de ello. Hay cantidad de información por internet que hablan y los medios noticiosos, algunos periódicos no publican nada de eso. El internet, hay afortunadamente ese método que muchos periodistas sabuesos que no son aceptados allá en los medios regulares de noticias, la televisión o periódicos o revistas de noticias, porque los dueños de esos medios de noticias controlan qué se va a publicar en la noticia. Pero hay estos sabuesos independientes que divulgan la información por internet. Ahora hay un esfuerzo por controlar la internet a lo que dé, a todo dar, y lo van a lograr en alguna forma. De modo que bonitos días nos esperan. Son muy buenos empleados estos mayordomos de este mundo, porque sí, en las ganancias de riquezas injustas, ellos cumplen a la saciedad todo lo que les enriquece. Ahora otra vez, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Cuál es la posición, la responsabilidad de la mayordomía del creyente verdadero? Que no son muchos. Debe decirles, no son muchos. Aún entre nosotros, los que estamos aquí hoy, algunos de nosotros no vamos a entender estas cosas, no vamos a creerlas. Y no importa que se nos expliquen, no las vamos a entender, punto. ¿Cuántos van a ser? Análogamente, bueno, casi 12, casi 11. Lo real es que un puñadito, muy poquitito, son los que finalmente quedarán. ¿Por qué? Ah, he aquí la clave de ese mensaje de las parábolas. Es un mensaje muy especial, muy profundo para el verdadero creyente. Primer punto, que los verdaderos creyentes que aceptan estas cosas, las creen y las practican y se convierten en fieles mayordomos, van a ser muy poquititos. Lo dicen las profecías. Muy poquititos. La elección de gracia. ¿Cuántos? Pablo dice que cuando Elías hubo tan solo 7,000 en un país de cuántos israelitas había en Israel en aquel entonces, cuando Elías, si 2 millones que salieron de Egipto, ¿cuántos millones habría cuando Elías? Y que solamente 7,000 no habían adorado a Baal. Y Pablo dice ya que aún en este tiempo, mire, un pequeño numerito, la elección de gracia nada más. Pero estamos hablando a nivel mundial. Porque, ¿cuál es el Israel de Dios? Hay otro mensaje grande del Israel de Dios. ¿De qué habla el Israel de Dios? Bueno, eso es tema para otra ocasión. No lo abordo ahora porque es más profundo. En esencia, se lo puedo adelantar. El Israel de Dios se extiende a la humanidad toda, al planeta Tierra. El huerto del Edén. Para el Eterno Dios, ¿qué cosa es el huerto del Edén? El planeta Tierra. Muy bien. ¿Controlado desde dónde? Desde el centro de Jerusalén. Eso lo sabemos. Bueno, otra vez, hay muchos detalles. En su momento se hablará en detalles claros y específicos. Pero por lo pronto, entendamos bien el mensaje de la verdad que nos revelan las parábolas. Este mensaje es un sermón, como diríamos allá cuando la Universal, un sermón del Mesías en siete parábolas, Mateo capítulo 13. Y el texto, como Doña Recto lo elabora, y ahora la traducción que se le agrega algo más, está bien claro, bien específico, y es un mensaje bien claro para los creyentes, y muy en especial para la responsabilidad de su mayordomía. ¿En qué consiste la mayordomía? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros los que creemos con esa información que el Eterno nos provee? ¿Hay que divulgarla con el propósito de convertir al mundo? No. ¿Que vengan más? No. Usted no puede traer a nadie a creer y entender la verdad. Esa es prerrogativa muy del Padre Creador y su Hijo, el Mesías. El Padre lo llama y se lo envía, se lo entrega a su Hijo, y el Hijo lo enseña cómo llevarlo por el camino a la vida eterna. Y eso es un pequeñito grupo de personas, no más. ¿Por qué? ¿Qué cosa es en sí la mayordomía entonces? En estos días, leyendo otra vez el capítulo ese 16 de Lucas, y voy allá en Segunda Crónica, si me encuentro, cuando el rey Ezequías restaura la verdad en Israel, verdad que se había perdido, idolatría por toda la nación, y él se levanta un rey y establece el orden. Uno de los poquitos reyes buenos que hay en la Biblia, en la historia de Israel. ¿Cuántos reyes tuvo Israel en toda su historia? ¿Cuántos de ellos fueron buenos? ¿Cuántos de ellos fueron como David? No fueron muchos. Con la mano se pueden contar y sobran dedos. Ezequías fue uno de ellos. Y él, al restaurar el orden allí que se establece, y encuentran que hay que celebrar la Pascua, que nunca se había hecho como el libro, como la ley lo establece, desde los días de Salomón hasta cuando el rey Ezequías. Tanto fue que esa Pascua no fue celebrada en el primer mes, conforme la ley. ¿Por qué? Porque no habían suficientes sacerdotes que no estuvieran capacitados, es decir, estaban inmundos, no se habían santificado, si no se podía celebrar la Pascua el primer mes. Hubo que celebrarla en el segundo mes, de acuerdo a la ley. Por razones obvias de desobediencia, no se celebró en el primer mes, pues se celebró en el segundo mes. En Segunda Crónica está la historia. Y el festejo fue tan grande que el pueblo, llamado al arrepentimiento por el rey, que se volvieran al Eterno, atendieron al llamado y celebraron la Pascua por 7 días adicionales. O sea, 14 días estuvieron celebrando la Pascua. O sea, y habla allí en ese parte de Segunda Crónicas de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Ezequiel 45:21, que habla la Pascua es fiesta de 7 días, que no se come pan con levadura. O sea, los días de panes sin levadura, antes se me había dicho que era una fiesta, y la Pascua es una fiesta, y los días de panes sin levadura es otra fiesta. No, señor, es una sola fiesta. La Pascua, los días de panes sin levadura. Entonces la Pascua dura 7 días, que no se come pan. Y ya sabemos la levadura, lo que representa el Mesías mismo es ese pan, ya lo sabemos, eso lo hemos leído en el texto, eso creo ya. Pero ¿cuánto practicamos lo que aprendemos de ese texto, que es profecía en cumplimiento para nosotros hoy? como Jim nos lo explica, es enseñándonos a nosotros lo que en nosotros ha sucedido y está sucediendo hoy como cumplimiento profético. Específicamente la historia de Israel, ¿cuál fue? Creo que la conocemos. Ustedes lo oyeron cuando se explicó el día 13 de octubre del 95 y ese texto por ahí está corriendo y ya ustedes lo van a leer nuevamente para que recuerden qué fue lo que se dijo allí, porque se ha cumplido al pie de la letra todo lo que allí se habló y se sigue cumpliendo. Sin embargo, tenemos que entender en el concepto este de allá, volviendo a Segunda Crónicas, el concepto de la mayordomía. En Lucas 16 habla de, había un hombre rico y el mayordomo infiel, los personajes de la parábola de Lucas 16. ¿Cómo entendemos eso? Fue la pregunta que nos planteó don Demetrio Ordóñez en Colombia anoche, que estábamos en Skype hablando. Y siguiendo el método de que Jim nos presenta en las parábolas de Mateo 13, si el hombre rico era quién, ¿quién era el hombre rico en la parábola de Mateo? El hombre rico era Judá. Lean el texto, léanlo otra vez, ustedes lo tienen. Judá es el hombre rico. ¿Qué es lo que le da la riqueza a Judá? Judá es el trono, el cetro no partirá de Judá. Ahí está el rey. ¿Y qué más había allí en Judá? ¿De acuerdo a Mateo 13, el hombre rico vestía de lino y de púrpura y lino? La realeza y el sacerdocio, representados dos colores, púrpura y el lino blanco. Eso está en Judá. Judá el hombre rico. Muy bien, siguiendo ese patrón, si aplicamos esa interpretación bíblica al hombre rico de Lucas 16, si se puede aplicar, yo diría entonces que ese hombre rico es Judá. Entonces, ¿quién es el mayordomo? Ese mayordomo infiel, ¿quién es? ¿Quién podrá ser? Hace un momento se dijo. ¿Qué dos elementos habían en la distinción de Judá? Judá como hombre rico. Eran seis hermanos, seis hijos de una familia. Uno era rico y los otros cinco estaban en la casa ya pues empobrecidos. Y la parábola de Mateo, ya conocemos la historia, no la repito. Pero el mayordomo en Lucas 16, ¿quién podrá ser? Porque el mayordomo en Mateo 16 era Eliezer. Y era un mayordomo fiel. Ahora el mayordomo de Lucas es uno infiel, no es el mismo, pero tiene algo idéntico a Eliezer, la responsabilidad de la mayordomía. Eliezer representa a los pueblos gentiles, aquí en Lucas no representa a los pueblos gentiles. Porque, otra vez, volviendo a él, a Segunda Crónicas, allí me dice cuando Ezequías determina y instruye, da órdenes de restablecer la adoración a Dios, reconstruir el templo que estaba abandonado y limpieza de la inmundicia que había allá. Él da órdenes de acuerdo a la ley que había determinado otro rey previo a él. Un rey que se conoce que era conforme al corazón del eterno creador. En Hebreos habla de, no, Hechos es, Hechos 13, que varón conforme a mi corazón. Dios habla varón conforme a mi corazón, David. David estableció como rey él el orden sacerdotal en Israel. Estaba la tribu de Leví,
todos los levitas, obviamente, eran los sacerdotes. Ahora, ¿quién iba a ejercer como sumo sacerdote? Y los príncipes, los principales de los sacerdotes, del sacerdocio, el rey determinaba quién eran ellos. Y de acuerdo a la instrucción que David dejó, viene Ezequías ahora, él imparte instrucciones al sacerdocio de cómo limpiar la inmundicia del templo y restablecer la adoración al verdadero Dios, el llamado al pueblo que venía, se volviera a su Dios y dejara los baales. El mayordomo en este caso es ¿quién? El mayordomo infiel de Lucas 10 dice, ¿quién podía ser? El mayordomo infiel, recordemos que el hombre rico es Judá, la tribu de Judá. ¿Y quién podría ser el mayordomo en Judá? El rey. ¿Quién estuviera reinando? ¿Por qué? Porque el rey era el que determinaba quién era el sumo sacerdote y los príncipes dentro del sacerdocio de la tribu de Leví. El rey era el que tenía la autoridad de que se hiciera esto y aquello, lo otro y lo otro. Él era el mayordomo que administraba la mayordomía del hombre rico, de Judá, simbolizado aquí por Judá, el hombre rico. Pero recordemos que, ¿qué es lo más importante de eso del hombre rico que representa a Judá? ¿Qué es lo más importante que debe estar en nuestra mente y entender con claridad? El concepto espiritual, específicamente, ¿qué cosa? Para confirmar que el rey es el mayordomo. En Judá resplandece, brilla, resalta la identidad de la tribu de Judá como el hombre rico por el cetro, el reinado que era de Judá. El rey es entonces el mayordomo en Lucas 16. Y ese mayordomo, ya sabemos que aquí lo que hizo, ¿qué han hecho los reyes en la historia de Israel del pasado? La Biblia nos da, leamos los libros de reyes, una y dos reyes, una y dos, segunda crónicas, y estemos atentos a qué sucede en las leyes hoy en Israel. ¿Quién habla hoy? ¿Cuál es la voz cantante del pueblo de la nación de Israelí de hoy? Busque las noticias, usted va a encontrar que allí la voz principal no es la del sumo sacerdote, porque no hay templo, no hay sumo sacerdocio. Ah, pero hay levitas allí y quieren establecer el templo y demás. Pero allí quien manda es el actual primer ministro, el rey, que funciona como rey, Netanyahu. ¿Es el nombre de él? ¿Cómo se llama el primer ministro de Israel hoy? Benjamín Netanyahu. Él es el mayordomo presente. ¿Qué dice él? ¿Qué determina él? Él establece y el pueblo tiene que hacer lo que él diga. Y los judíos son muy apegados a la Biblia y muy apegados a sus líderes de la política del gobierno. ¿Recuerdan a doña Golda Meir? ¿Cómo el pueblo siguió a esa señora hasta que la enterraron, hasta que ella murió? Ahí la adoraban y seguían lo que ella dijera, eso era ley en Israel. ¿Quién fue el que le precedió a Golda Meir? ¿Recuerdan a Ben Gurión? Líderes judíos que levantaron a la nación de Judá, conocida hoy, la nación de Israel, israelí de hoy. ¿Qué representa al Israel, por lo efecto, como el pueblo de Israel? Pero sabemos que el pueblo de Israel constaba de 12 tribus, no solamente de dos tribus que habían en Judá, Judá y Benjamín, y parte de los levitas, parte de una tercera tribu también. Pero el rey es el mayordomo en la parábola de Lucas 16. Si lo miramos desde ese punto de vista y estudiamos las decisiones que tomaron los reyes a través de toda la historia, en la Biblia que tenemos de los reyes de Israel, vamos a ver que hubo muchos reyes con una mayordomía inmunda, por decirlo así. Muy lejos de la ley de Dios, aunque siempre hubo uno que otro que fue muy recto. David, este mismo Ezequías que habla.
Entonces los deudores, eso sí los han matado.
Y los deudores son exactamente el pueblo y los gentiles, los demás. Porque, ¿a dónde van los líderes de... ¿a dónde iban ellos? Los profetas, Amós, Joel, Oseas, Habacuc. ¿Cuál más? Porque llaman profetas menores. Ese libro de Amós habla de muchas intervenciones del Eterno enviándole mensajes a las naciones descendientes de los israelitas hoy, Inglaterra, Estados Unidos, especialmente al reinado, cómo ellos están actuando. No prestan atención a las instrucciones que el Eterno envía constantemente. ¿Cómo el Eterno le está enviando? Leamos allá las maldiciones en Deuteronomio 28 es, y Levítico también habla de las bendiciones y maldiciones que vendrían si obedecían y si no obedecían. ¿Cuánta información el Eterno le está enviando a Estados Unidos hoy en día? ¿Cuántos crímenes hay constantemente? Y siguen matando gentes, estudiantes, jovencitos, y no jovencitos, adultos también. ¿Cuántos tiroteos han habido en días recientes, además de aquellos de... ¿cuándo fue? ¿Qué se celebra el lunes 23? ¿Qué día es, George?
Caballo de Troya.
¿Otro qué? Es el caballo de Troya.
El caballo de Troya de Jekyll Island. Increíble cómo la profecía se cumple al pie de la letra ante nuestros ojos y la estamos entendiendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ello? Ah, esa es la responsabilidad de la lealtad del mayordomo. O sea, la lealtad de la mayordomía es qué hacer con esta verdad que el Eterno nos revela. Lo principal, lo fundamental, vivirla, ponerla en práctica, creerla y escudriñarla más profundamente. Y en el contexto de ese estudio profundo, otras profecías, como precisamente la parábola de Lucas 16.
Mira lo que dice Gabriel.
¿Qué dice?
Dice, la mayordomía infiel podría ser Efraín, quien se ha contagiado del comportamiento de Babilonia, Caín, Balaam y Coré, haciendo contrataciones con las naciones del mundo y aprovechándose de las riquezas de su amo para ganancias personales y de hecho suplantando ante los deudores, usurpando su dignidad.
Dímele, Gabriel, que estoy de acuerdo con lo que él dice, si me le añade ahí a los judíos. Porque, ¿quiénes son los amos de la riqueza en el mundo hoy en día, en la Babilonia, el sistema babilónico? ¿Quiénes lo administran? Los judíos son los dueños del dinero, por doquiera que vamos. Los grandes empresarios, ¿quiénes son? Judíos. No solo judíos británicos, porque hay judíos británicos y hay británicos judíos. Y hay una diferencia entre los dos. O sea, hay británicos que no son judíos de sangre, porque pertenecen allá a la tribu de José, no a la tribu de Judá, pero son judíos porque viven como judíos verdaderos en el manejo de las grandes riquezas. Los grandes empresarios, la mayoría de ellos, ¿quiénes son? Judíos. Hay que agregarlo ahí, y eso es así. Esa es la infidelidad, la deslealtad, digamos mejor, del mayordomo infiel que habla en Lucas 16. Y eso es para nosotros hoy, entender qué es lo que está sucediendo. Estoy seguro que si Jim Rector estuviera vivo, él hubiese escrito esto mismo que estamos hablando aquí respecto de Lucas 16. Y voy a comunicarme con la viuda de él a ver si él dejó algo escrito sobre esto. A lo mejor dejó algo inédito que está ahí, que ya lo tiene por allí. A ver si tiene algo. Porque hay mucho más todavía para nosotros hoy. ¿Qué dice Víctor?
Una traducción en inglés, más moderna, del versículo 9. De Lucas 16. Dice, and I tell you, make friends for yourselves by how you use worldly wealth, so that when it runs out, you will be welcomed into the eternal homes.
Según la traducción de una versión diferente en inglés que está más, tiene más sentido.
Net version. New English translation, Net Bible, NET. New English translation.
NET, New English version. O sea, una nueva versión de la Biblia que la utiliza las facilidades, las riquezas ilícitas para tú ser sagaz, practicar la sagacidad. ¿Por qué hay que ser sagaz? Estamos hablando de inteligencia, sabiduría.
La Biblia, esta otra, the Bible in basic English. And I say to you, make friends for yourselves through the wealth of this life, so that when it comes to an end, you may be taken into the eternal resting places.
Esa versión que utilice las facilidades de las riquezas de este mundo presente para usted protegerse, lo entiendo mejor en el sentido de que ¿cuál es o sería la riqueza de este mundo, de la cual nosotros como cristianos creyentes nos podemos beneficiar de esa riqueza para entrar a la vida, vamos a decir?
Nosotros tenemos que trabajar de algo, y a veces para quien yo trabajo, para la agencia o la empresa para quien yo trabajo, a veces yo no necesariamente tengo injerencia en las decisiones que hace esa persona, pero yo recibo mi dinero y hago mi trabajo honestamente, pero ese dinero, la procedencia, la manera de, pues, es de esta vida, o sea, que no sé si yo no tengo.
Es una forma de explicar eso correcto, es decir, tenemos que trabajar, el que no trabaja no coma, en la orden.
En el tribunal, cuando apresan a alguien y van a pagar la fianza, tienen que comprobar que ese dinero no viene de los negocios ilícitos por el cual fue aceptado.
Y a cualquiera cuenta de banco aquí en Puerto Rico, no sé en Estados Unidos y otros países, pero tú depositas, creo que hasta $5,000, es $10,000. Si una cantidad de $10,000, tiene que certificar el origen de esos $10,000. Porque el banco te va a reportar.
También en la federal, me parece, ¿verdad? Los abogados que van a representar a esa gente tienen que... Debe haber un accounting de...
Sí, el financial disclosure statement.
De donde ellos reciben esa parte.
Sí.
Todo es materia de control. Ahora, hay muchas cosas buenas en esos controles que nosotros podemos y debemos familiarizarnos y a la vez aprovechar para nuestra sabiduría e inteligencia en tomar nuestras decisiones. O sea, trabajamos, ganamos un sueldo, cumplimos con la responsabilidad de nuestros deberes diarios, el trabajo que estemos haciendo para la empresa que sea, gobierno o no gobierno, pero nosotros no participamos en las decisiones que los líderes toman
y
los negocios que hacen y cómo lo hacen, ni tampoco sabemos la procedencia del dinero con el cual ellos nos pagan a nosotros, pero nos beneficiamos porque nos pagan si nosotros cumplimos honradamente con nuestras responsabilidades y entendemos que lo que estamos haciendo no nos afecta en nuestra creencia respecto de el o la dimensión espiritual, vamos a ponerlo así, la dimensión abrahámica, esa dimensión espiritual hay que tenerla presente en nuestras mentes en todo momento y podemos, sí, aprovechar las facilidades, las riquezas de este mundo, porque, bueno, si hay buenos negocios, usted puede hacer una inversión en la bolsa de valores, digamos, empresas se reúnen allá y tienen, lo llaman el valor de las empresas. Te compra ciertas acciones. Si la empresa prospera y el precio de esa acción aumenta, usted pues, tiene beneficio. ¿Está correcto? ¿Es lícito? ¿No hay problema? ¿Todo es legal? Ahora, si a usted viene uno de estos líderes de esta empresa y le dice, mira, a fulano de tal, dámele este favorcito porque él trae un dinero de esta naturaleza y de esta y tú recíbeselo. Y yo soy el que administro ese dinero. Hay que tener cuidado. Pero claro, los líderes no me van a decir a mí el origen de ese dinero. Pero ¿y qué tal si yo me entero de la realidad que mi jefe no me informó, pero que por acá me entero de lo que es? ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde está entonces la ley del sacrificio? El Eterno nos pide cuentas. Él nos revela verdades, pero nos pide cuentas. Tenemos que responder por esas responsabilidades y bendiciones que el Eterno nos da, porque las bendiciones de Él van acompañadas de responsabilidades. Estamos hablando de la lealtad del mayordomo fiel. Tema muy interesante y...
En un sentido espiritual, cada uno de nosotros somos un mayordomo.
Ciertamente.
Estamos administrando lo que Él nos da en nuestra vida.
El cuerpo de Cristo individualmente, cada uno de nosotros, y en grupo también. De modo que prestemos atención a esto, sigamos estudiando este concepto de las parábolas, porque solamente la parábola de Lucas 16 nos ha expandido más, y por ahí hay otras parábolas que podemos analizarlas más adelante, y hablando de ella vamos a encontrar muchas más verdades que aún no entendemos. Y si Dios lo permite, pues lo haremos el próximo sábado, si no aquí, allá. Si me llaman en la semana les digo, porque allá no me pudieron dar información de si vamos a estar allá o no. Y aquí sí no hay problema. Pero si acaso hay dificultad, el hombre me prometió llamarme en la semana para informarme si había dificultad acá. Estamos en la fiesta esa de Navidad, que es día de Año Nuevo, Nochebuena y Nochemala. La Nochebuena no existe para nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros todas las noches son buenas. Ahora, esa noche en especial que llaman Nochebuena es la mala para nosotros.
Remember, on the 1st of January, you're going to start paying more for the
peaje. El primero de enero aquí en Puerto Rico los peajes van a aumentar, recuerden. Creo que donde más se aplica eso es la autopista hacia Arecibo, porque han hecho ese canal expreso, de que el que camine por ese canal expreso, un carril expreso que han construido al centro, pues que le cobran un dólar más del peaje regular. Pero el nuevo año nos espera con más impuestos, es decir, más contribuciones, más oportunidades de llevar nuestro animal al Gólgota, a Getsemaní. Nos vemos el próximo sábado con el favor del Eterno y nos comunicamos. Llámenme si no les llamo para indicar si estamos acá o allá, porque en ninguno de los dos lugares hay seguridad todavía. Eso estaba diciendo este señor.